la lavadora, llévate la aspiradora, llévate, llévate el secador de pelo, llévate el horno, microondas, el casete, la olla express, pero la radio es mía, la radio es mía.
La radio es mía. Con Inés Paz.
Hora de la radio es mía, hasta las 2 de la tarde, ya sabéis que nos dejáis, pues os hacemos compañía. Y no solamente nosotros, porque hoy hay sorpresa, José Luis, que todavía no lo hemos comentado.
Ay, por Dios, hay sorpresa, todavía no. Ay, por Dios.
Con la Quijotada, bueno, ya adelantábamos un poquito la semana pasada que está teniendo éxito esto de la Quijotada. Mira tú, que hay gente que sé que os habéis animado a leer el Quijote de nuevo por vuestra cuenta y otros que se han animado a leerlo con nosotros. Hasta ahí puedo leer enseguida. Ya veréis qué Quijotada tan especial la de hoy. Mientras seguimos leyendo vuestros comentarios en redes sociales, también hablaremos con otros de nuestros queridos opinantes en un ratito, con esto del trabajo, de cómo han cambiado las cosas los jóvenes a día de hoy, que dicen pues que trabajar siempre en la misma empresa es perder el tiempo, que la vida laboral son etapas y ahora lo que más se valora pues es el cambiar de empresas, ¿no? No como antes, que se tenía como un poco esa cultura de el concepto de hacer carrera en una empresa, ¿no?
Sí.
Ahora es más el moverse por proyectos, por incentivos, pues
por el corazón.
Y por el corazón y por la cartera también, ¿eh?
También, ¿no? Es verdad. Oye, pues mira, esto no será el Quijote, pero sí os leemos. Y leo lo que nos deja María Lorenzo en Facebook. Por cierto, preparados los pitidos, no sé si los tenemos porque este se viene cargado. Yo cuando tengas hijos, sé tú atento, vamos allá. Hola, pues igual que el jefe no tiene problemas en echar a tomar por el a sus trabajadores con cualquier excusa, los trabajadores tienen derecho a buscar mejores opciones en otras empresas. El trabajo es un mercado, pero un mercado para todos, no solo para el que cree que puede pagar una y echarte cuando quiera. Si le saliese más caro echar al trabajador, igual no había tantas multinacionales que se van como ahora en Avilés. Venga, buenos días, chicos.
Me estabais asustando, ¿eh? Me estabas asustando y vamos, va a ser un pitido tras otro.
No, fue fácil. Bien. Nos dice Juan Manuel Rodríguez Rego, nos deja dos cosas muy interesantes. La primera, aunque cambies de curro, siempre tendrás un mismo amo, la productividad. Pero no solamente eso, porque antes cuando te preguntábamos, Inés, ¿estás contenta aquí? ¿Quieres cambiar? Tú eres de esa generación, nos dice Rego también. Supongo que Cronistar está a la escucha, ¿no?
Ay, hombre, no, yo lo digo en serio, lo estoy disfrutando. Yo me muevo por proyectos, es verdad. Y yo es lo que más valoro, es decir, valoro más el proyecto que la estabilidad y llevo viviendo así, ¿cuántos años? 24 años, desde los 20 trabajando, moviéndome por proyectos. Ojo, hay proyectos que me encantan y me he quedado mucho más tiempo, claro. Pero también es verdad que me dedico a una profesión muy volátil, ¿no? En televisión, ¿cuántos proyectos duran toda la vida? Pues prácticamente ninguno, ¿no? Entonces, bueno, me he acostumbrado, supongo,
Jordi
que a vivir
Hurtado
así me gusta.
Solo hay uno.
¿Cómo? Sí, Jordi Hurtado solo hay uno. Pero yo, por ejemplo, creo que no podría ser Jordi Hurtado, porque me aburriría, me acabaría aburriendo y le ha pasado a mucha gente que conozco,
verdad,
también en televisión, ¿eh? Que por mucho que el programa o el formato triunfe, llega un momento en el que hacer tantos años lo mismo, a mí personalmente me aburriría. Llevo poquito en la radio, Rego, o sea que estoy encantada. Y además espero que sea para largo, de verdad, porque realmente estoy descubriendo una nueva faceta, ¿no?, dentro de la comunicación que me ha atrapado por completo. Y ahora no, escucha, que no es por peloteo, que era lo que decías. Venga, 1:12, que es lunes, vamos a hacer una arteonomía. Pues venga.
Thank you.
arteonomía, ya sabéis que es esa palabra inventada que con ella, lo que queremos transmitiros de alguna manera es esa capacidad que tenemos todos de, yo qué sé, percibir o crear arte allá donde otro pues no tiene por qué verlo, ¿verdad? Como nosotros lo percibimos. Hoy, para hacer la arteonomía, contamos con Noelia Velasco, que es monitora forestal y guía de naturaleza en el Museo Evaristo Valle de Gijón. Además, escritora y ganadora del premio Desnivel con Una ventana al bosque, que es su libro. Noelia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Oye, qué ganas de que nos guíes, porque además nos sueles hacer arteonomías bastante enfocadas, ¿no?, en la naturaleza.
Sí, bueno, sí, es un poco mi predilección y mi tema, no puedo evitarlo.
Pues nosotros encantados, ¿eh? ¿A dónde nos llevas hoy?
Bueno, pues hoy os voy a llevar a los laberintos vegetales, esas construcciones vegetales tan antiguas y que tenemos todos en la mente desde muy pequeñitos, tan fantásticas, que nos evocan tantas cosas.
Hay películas. ¿Cuál es la película mítica del laberinto?
¿El
Resplandor? No, hombre, no, me refiero a una película infantil, no sé si es la de en Alicia en el País de las Maravillas.
Bowie, la que hizo Bowie, dices tú.
No. Digo laberinto.
Exacto.
En la Alicia en el País de las Maravillas no tenían un laberinto vegetal también.
Sí.
Creo que sí.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Yo creo que también sale
en Alicia. Es que claro, es un arquetipo que se ha utilizado muchísimo de tantas maneras y de tantas formas. Es un recurso para explicar esos movimientos internos que tenemos muy socorridos, sí.
Bueno, o sea, esa es un poco la simbología del laberinto.
Sí. Mira, a mí sí hay dos cosas que me fascinan de los laberintos. Una es ese simbolismo, ¿no?, que lo envuelve, que a lo mejor de alguna manera simboliza esa necesidad de alcanzar un centro, un espacio de verdadera paz. También es, nos puede suponer ese tránsito de las tinieblas de la ignorancia a la luz del conocimiento, del amor universal. Y luego hay otra parte que, claro, que como no, me atrae muchísimo, que son las especies vegetales que se utilizan, cómo se utilizan, todo eso que hacen esos jardineros maravillosos con las que construyen esos laberintos. Pero si queréis, antes de hablar de todo eso, nos vamos un poco a cómo se originan los laberintos, qué tipos de laberintos hay, esa parte tan interesante. Mira, los primeros laberintos que existieron eran de forma cuadrada o rectangular. Y la primera representación que se encuentra de un laberinto de ese tipo lo podemos encontrar en una tablilla de Pilo. Pero luego, ya más adelante, a finales del siglo VII a.C., más o menos en la Italia etrusca, es cuando surgen los laberintos de forma redonda y circular. Ahora, lo que más interesante me parece de todo esto es que de los laberintos los podemos englobar prácticamente en dos tipos de laberintos. Uno es el laberinto clásico o univiario, que es el que tiene un solo camino, un solo recorrido que nos invita a entrar en él y en el que no hay desvíos, no hay caminos alternativos, no hay bifurcaciones. Y luego está los laberintos perdederos, o los que tienen caminos alternativos. Uf. Que ahora tenemos muchos, además aquí en España y en Asturias tenemos alguno también muy interesante para poder recorrerlos y además de disfrutar de ese recorrido, pues divertirnos también.
A mí esos me parecen realmente un reto, ¿no? Y de pequeñina yo recuerdo meterme y que realmente te generaba ahí como una entre emoción y angustia, ¿no? El a ver si no consigo salir.
Sí, mira, yo te puedo decir que en el museo, en los jardines de Evaristo Valle donde trabajo, cuando vienen los peques por semana a los colegios, nosotros no tenemos un laberinto en el museo, pero sí tenemos un jardín francés que está construido con unos setos con diferentes formas, formando como triángulos en el medio, ¿no? Todos por el medio. Cuando llego con los super niños pequeñitos de 3 años, pero esto es siempre, nada más entrar allí, todos empiezan a decir, un laberinto, tan pequeños y ya desde tan pequeños tenemos esa imagen, ese sentido de laberinto mágico, especial, un lugar que nos apetece, misterioso también, porque lo podemos llevar hacia muchas vertientes, ¿no? Pero desde me llama mucho la atención que tan chiquititos, que algunos tienen todavía lengua de trapo, ya tienen dentro el laberinto.
Totalmente. Oye, y decías los vegetales, ¿no?, que se utilizan para construirlos. ¿Generalmente son los mismos?
Pues no, hay de todo, hay de todo. Hay, mira, por una parte, en algunos sitios se utiliza el boj, que es un arbusto de crecimiento muy, muy lento. Entonces, claro, imagínate que cuando se construye un laberinto, hasta que se puede empezar a utilizar un laberinto vegetal, tiene que pasar unos años, un tiempo, porque tiene que hacerse alto ese arbusto. Claro. Y hay que estar cuidándola durante mucho tiempo, ¿eh? Esos jardineros maravillosos que trabajan de forma tan espectacular la topiaria.
Es un arte, ¿eh?
Wow, sí, la topiaria que viene de la época de Roma es un arte absoluto de crear esculturas vegetales. Y entonces, bueno, el boj, pues eso, es uno de los que se utiliza, pero crece muy despacio. También lo vamos a poder encontrar de laurel, de tuya, de leilandis, de evónimos, que tiene una hojita, el evónimo de hoja pequeña, que es muy parecida a simple vista al boj, podríamos decir, aunque bueno, tiene sus diferencias, claro, pero crece mucho más rápido, por ejemplo, lo que también nos obliga a tener que estar recortándolo más a menudo.
Claro, sí.
Esa es la contrapartida. Hay
aquí en Asturias,
de olivos.
Aquí en Asturias, habitualmente, ¿de qué son?
Pues mira, en Asturias, hasta donde yo sé, pero si alguien conoce alguno más, por favor que me lo hagan saber, porque me encanta ir conociendo los laberintos. Hasta donde yo sé, tenemos, por ejemplo, claro, el del Jardín Botánico de Gijón, que además es un laberinto muy divertido, que yo creo que el del Jardín Botánico de Gijón está hecho de laurel, si no me equivoco. Tiene 250 metros, 1.400 plantas de este laurel, y además para ir recorriéndolo nos van poniendo acertijos que están relacionados con el océano, con el mar y con la vegetación también. Y para poder llegar al centro tenemos que ir resolviéndolos. No voy a decir a nadie lo que se van a encontrar en el centro para no desvelar nada, que cada uno pueda hacer el recorrido. Claro, claro, no.
Tienes que ir.
Luego en Llanes tenemos otro, hay otro laberinto en barro, que ese está hecho de leilandis, de Cupressus leilandi, y ese ya mide 2.600 metros cuadrados. Y luego hay uno que yo visité hace mucho tiempo, hace unos años ya que no voy, no sé en qué estado estará, que está en el Monte Areo, junto al Dolmen. Era un laberinto muy pequeñito, y yo creo que también era, no estoy segura porque hace muchos años que lo vi, pero creo que también era un Cupressus. Sí que lo encontré la última vez, que estaba como bastante abandonadito, pero me llamó mucho la atención de que en aquel lugar pusieran un laberinto, aunque fuera un laberinto chiquitito, sí, al lado del Dolmen, qué curioso. Y luego en Oviedo, que este también tengo pendiente de ir a visitarlo, también hay uno en el Parque de Invierno. Pero nuestra comunidad vecina al lado, por ejemplo, en Cantabria, hay uno que es genial, que ese sí que lo he conocido, la primavera pasada, que dicen que es el más grande de España, que está en Villa Presente. Tiene 5.625 metros de superficie. También está hecho con Cupressus leilandi. Y yo estuve, y te digo, que nos costó salir. Íbamos un grupo, nos acabamos separando dos. Yo creo que estuvimos hora y media dentro. Yo te confieso que acabé haciendo trampas arrastrándome por debajo.
¿En serio? Oye, claro.
Porque es imposible.
Noelia puede dar un poco de angustia. Es decir,
mi pregunta es la siguiente.
Sí. Vemos un laberinto y venga, vamos sin más. Porque, a ver, si acabamos llamando al 112. Hola, ¿qué tal? Mira, estoy en el laberinto de no sé dónde. Y no sé si se van a reír o tú llorar.
En el de Villa Presente, pues claro, es un laberinto privado y había gente, personas por el medio, trabajadores que te podían echar una mano. Lo que pasa que, bueno, intentamos no pedir ayuda, aunque llegó un momento, yo te digo que estuvimos como una hora enriscados en una sola zona y no éramos capaces de movernos allí. Dábamos contra los... Bueno, fue tremendo, pero nos lo pasamos súper bien. Y luego cuando ya lo consigues, además, pues imagínate. En ese llegabas al centro y luego, después de encontrar ese centro, tenías que salir. Y venga, búscate otra vez la vida.
A veces es más difícil salir que entrar, ¿no? Y esto también...
Porque estás cansado también, yo creo, sí.
Hay simbolismo aquí con esto también de los laberintos. Como lo llevabas un poco también por la parte emocional o psicológica.
Sí, claro. A ver, quizás... en todos aquellos que han alcanzado la iluminación o la o esa plenitud constatan dos verdades. Una, que existe el sufrimiento, que es entrar en el laberinto, y luego también que es posible hallar la solución, salir del laberinto. La vida está llena de pruebas, pero las pruebas de la vida pueden superarse. Esa yo creo que es un poco lo que encierra, sí, a grosso modo, todo ese simbolismo del laberinto, las pruebas de la vida, y que partimos siempre muchas veces en esta vida, ¿no? que tenemos y que vivimos, que entre las prisas, entre, bueno, pues tantísimas cosas que nos imponemos, que partimos a veces de una zona oscura y tenemos que salir hacia la luz, pues sorteando todo ese tipo de pruebas.
No, y que siempre lo desconocido nos ha dado ese puntito de querer encontrar, averiguar, y más si sabemos que hay una recompensa al final, como en este caso muchas veces el centro que estamos hablando es ese centro del laberinto en el que te encuentras, no sé, el premio, por llamarlo de alguna forma. Por cierto, voy a decir algo, he estado buscando mientras estáis hablando y tengo una noticia de enero de este año, que el laberinto del Monte Areo ha sido, vamos, sí, que ha sido, vamos, podado, puesto bonito. No sé la especie, porque lo dice, formado por San Juanín, y dice el nombre científico, que es Ligostrum ovalifolium.
¿Qué es eso?
Sí, sí, es un ligustrum, sí. Anda, pues qué alegría me da.
Pues mira.
Tengo que subir a verlo, ya no puedo esperar, qué bien.
Oye, sí, yo quiero ver ese laberinto. ¿Es muy grande? Dijiste que no, pequeñito, ¿no?
Sí, es pequeñito. Es el que está ahí en el Monte Areo, es muy pequeñito y merece la pena subirse hasta allí, ver el dolmen, darse un paseo, luego por allí por el monte. Y si ahora me dices que ese laberinto está arreglado, es muy pequeñito, no tiene dificultad.
Sí, se ve pequeño.
Claro, es precioso. Y además, cuando ya decidimos recorrer un laberinto de este tipo, además que es pequeño, qué bonito poder hacerlo en silencio, quizás, ¿no? Pues buscando esa forma que nos ofrece en el símbolo el laberinto, en la que no hay que buscar la salida hacia afuera, sino hacia adentro de uno, en lo profundo del corazón. Entonces, caminarlo así puede ser también una experiencia bonita.
Qué bonito, ¿no? El ver los laberintos con otra mirada, ¿no? Gracias a estas explicaciones que nos has dado, Noelia. Hoy en la antigüedad ya los grandes jardines, ¿no?, presumían de grandes laberintos. Entiendo que tenía incluso una simbología mayor, ¿no?
Claro, sí, yo supongo que sí. Fíjate, de tantísimo tiempo que se llevan haciendo laberintos, yo creo que se habla también, por ejemplo, de que en la Edad Media, fíjate, se construían en esas grandes casas de personas con mucho dinero, muy pudientes, pues se construían laberintos en sus jardines por si en aquella época había tanto bandido y tanto pillaje, cuando si se sentían en peligro, entraban a esconderse en el laberinto que solamente ellos, los de la casa, conocían el recorrido, y mientras los ladrones o los, bueno, quienes quisieran hacerles daño, entraban y se perdían, ellos podían salir y ponerse a resguardo y podían escapar. Sí, eso es que es muy curioso.
Qué bueno, o sea, que era claro, en las casas pudientes, ¿no?
Claro, sí, porque claro, construir un laberinto, mantenerlo, es muy costoso, pues eso, hay que estar siempre en manos de un gran jardinero que trabaje y muy bien la topiaria, que es una maravilla, vaya, o sea, poder trabajarla con esa sabiduría. Por cierto, ¿sabéis lo que quiere decir la palabra topiaria? Que yo se lo digo a todos los niños que vienen al museo y se quedan todos alucinados.
¿Qué quiere decir?
Pues quiere decir jardinero, paisajista, ornamental, creador de paisajes. Así de importante es.
Mira tú.
Mira.
Oye, aquí me acuerdo perfectamente el primer día de esta nueva era de la Radio Es Mía. Entrevistamos, hablamos un ratito con el jardinero que todos los días en el Parque San Francisco poda con la fecha, ¿no? No sé si os dais cuenta en el paseo, ¿no?, del
campo. De los Álamos.
Exacto, en el paseo de los Álamos, que él va podando, poniendo la fecha y colocando todo. Y yo se lo decía, ¿no? Le preguntaba, ¿te consideras un artista? Claro, él le quedaba así como grande, yo qué sé, por modestia, entiendo. Pero es que es un arte, ¿eh? Ojo.
Sí. Hombre, pues fíjate, un mal corte.
Porque soy mucho más, ¿eh? Ojo, hacen figuras.
Un mal corte, sí, un mal tratamiento, un mal corte, pues el arbusto le va a costar de nuevo crecer un montón de tiempo. Entonces hay que ser muy fino, sí.
Pues oye, Noelia, me ha encantado, de verdad, me he apuntado los... espero que vosotros también que escucháis este programa os haya entrado el gusanillo, oye, de ir a visitar, a perdernos un ratito por un laberinto, espero que no de forma literal del
¿Y
todo.
Y si se van a ese que dijeron que era el más grande, ¿cuál era?
El de Cantabria.
El de Cantabria, que está pues muy cerquita de Cabezón de la
eso,
Sal,
perdón,
sí,
eso.
Sí, en Villapresente, ahí.
Exacto.
Ese hay que ir. Luego por Galicia hay más, también en Galicia hay alguno también interesante. Hay que buscar en internet, que enseguida van a salir sitios muy curiosos con laberintos para ir a recorrerlos. Se puede hacer un itinerario interesante.
Pero que vayan con tiempo, porque estoy viendo aquí que hay gente que ha tardado 2 horas en recorrerlo, ¿eh?
Ella misma,
Noelia. Te digo,
Noelia,
yo que salí hora y media larga, claro. Tardamos.
Sí, no, yo viendo que tú, que los conoces bien, tardaste eso, digo, bueno, yo paso allí la jornada.
Hacíamos marcas en el suelo y todo, aquí, por aquí, no, para decir que... Y nada. Yo creo que más gente lo hacía también y nos liábamos más.
Qué divertido. Noelia, muchísimas gracias. Un beso.
Venga, muchas gracias. Un beso. Chao.
Mira, ya que estamos así con el arte metido en el cuerpo, ¿qué os parece, compañeros, si hacemos la quijotada, que ya digo que hoy sí que va a ser arte, ¿por qué no la hacemos nosotros? Básicamente, ahora os explicamos.
¡Sancho!
Bueno, el viernes intentaba yo meterme en la piel de Cervantes y contarles lo que pasaba con nuestra quijotada. Dejé de hacerlo. Se lo voy a explicar así como de andar por casa, ¿no? El caso es que ha tenido buena acogida lo de la quijotada, Mónica.
Claro que sí. Además, que es una idea fantástica.
Los chavales se les ha metido en el cuerpo así el gusanillo. Cuando fuimos al Instituto Dr. Fleming, leyeron con nosotros pues un pequeño fragmento, ¿no? Lo que tocaba. Empezábamos entonces, creo que el capítulo 16, y... que les prestó, vamos, que se vinieron arriba, que se animaron y dijeron, oye, que si queréis leemos juntos el Quijote, me encanta, y de hecho aprovecho para invitarles, para invitaros, que también queréis leer con nosotros el Quijote, pues nos lo contáis, nos lo decís en redes sociales o en el teléfono del programa 608-920-792, porque juntos la quijotada pues presta doble. ¿Quién lee hoy con nosotros la quijotada, Mónica?
Bueno, pues son el alumnado del Instituto Dr. Fleming, pero que hay más, ¿eh?
Sí,
pero
sí,
hoy
se han sumado
solo,
más institutos.
Sí, sí, hoy solo ellos van a estar o van a escuchar a Marina Rodrigo, de segundo de bachillerato, a Manuel Muñoz, de segundo de FP de grado básico de servicios administrativos, a Lucía Fernández, de el mismo grado básico de servicios administrativos, Sergio Fiel Sánchez, de segundo de bachillerato, Alberto Martínez, de segundo de bachillerato, y Diego Pérez Castaño, de segundo de bachillerato.
Bueno, pues vamos a rememorar dónde lo habíamos dejado nosotros, porque ellos continúan justo ahí. La asturiana, que iba para... Yo ya me he perdido para qué cama iba, la verdad. Creo que era para la del arriero.
No sé, ya acabó...
Era la del arriero.
Acabó con la de Sancho.
La Quijote.
Claro.
Venía el ventero.
Sí.
Echándole la culpa a ella.
Claro.
Entonces se metió en la cama de Sancho Panza para protegerse, para esconderse,
sí,
¿no? Y creo que está ahí.
Puedo
Así
leer.
Continúa la quijotada.
El ventero entró diciendo, ¿a dónde estás, mujer? A buen seguro que son tus cosas estas. En esto despertó Sancho, y sintiendo aquel bulto casi encima de sí, pensó que tenía la pesadilla, y comenzó a dar puñadas a una y otra parte, y entre otras alcanzó con no sé cuántas a Maritornes, la cual, sentía del dolor, echando a rodar la honestidad, dio el retorno a Sancho con tantas, que a su despecho le quitó el sueño, el cual, viéndose tratar de aquella manera y sin saber de quién, alzándose como pudo, se abrazó con Maritornes, y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escaramuza del mundo.
Viendo, pues, el arriero a la lumbre del candil del ventero cual andaba su dama, dejando a Don Quijote, acudió a darle socorro necesario. Lo mismo hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue a castigar a la moza, creyendo sin duda que ella sola era la ocasión de toda aquella armonía.
así como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda al palo, daba el arriero a Sancho. Sancho a la moza a él, el ventero a la moza, y todos menudeaban con tanta priesa que no daban punto de reposo. Y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil y como quedaron a oscuras, dábanse tan sin compasión todos a bulto, que a doquiera que ponía la mano no dejaban cosa sano.
¿Alojaba acaso aquella noche en la venta un cuerdillero de los que llaman de la Santa Hermandad Vieja de Toledo, el cual, oyendo asimismo el extraño estruendo de la pelea, asió de su media vara y de la caja de lata de sus títulos, y entró a oscuras en el aposento diciendo: «Téngase la justicia, téngase la Santa Hermandad».
Y el primero con quien topó fue con el apuñado de Don Quijote, que estaba en su derribado lecho, tendido boca arriba, sin sentido alguno y echándole a tiento mano a las barbas. No cesaba de decir: «Favor a la justicia», pero viendo que el que tenía sido no se bullía ni se meneaba, se dio a entender que estaba muerto y que los que allí dentro estaban eran sus matadores. Y con esta sospecha reforzó la voz, diciendo: «Ciérrese la puerta de la venta, miren que no se vaya nadie, que ha muerto aquí a un hombre».
Esta voz sobresaltó a todos, y cada cual dejó la pendencia en el grado que le tomó la voz. Retiróse el ventero a su aposento, el arriero a sus enjarmas, la moza a su rancho, solo los desventurados, Don Quijote y Sancho, no se pudieron mover de donde estaban. Soltó en esto el cuadrillero la barba de Don Quijote y salió a buscar luz para buscar y prender a los delincuentes. Mas no la halló, porque el ventero de industria había muerto la lámpara cuando se retiró a su estancia, y fuele preciso acudir a la chimenea, donde con mucho trabajo y tiempo encendió el cuadrillero otro candil.
Oye, qué maravilla. Voy a decir dos cosas. Gracias, gracias, gracias. Me ha encantado escucharos. Y segundo, nos estáis dejando a la altura del betún. Es que no han tropezado ni en una coma, ¿eh? Ole, ole por vosotros. Gracias a todo el alumnado del Instituto de Enseñanza Secundaria Dr. Fleming, ¿eh? Oye, pues lo dicho, seguirán cuando quieran leyendo El Quijote con nosotros, porque aquí seguiremos haciéndolo cada día y bueno, que se han unido de otros institutos de Oviedo. Invitados estáis de toda Asturias, institutos particulares, quienes os animéis. Pues nada, os lo hacemos llegar el fragmentito por el que vayamos y así vamos hilando entre todos esta hazaña que estamos haciendo. Oye, qué divertido. Gracias. Enseguida vamos a continuar aquí en La Radio Es Mía comentando la noticia del día. Hasta ahora.
La Radio Es Mía.
¿De qué se ríen las arañas? ¿De qué? ¿De qué se ríen las arañas? ¿De qué? El truco Carmita era poeta. Si no se riría, esa arañina aprieta. Pa-pa-ra-ra-ra, pa-pa-ra-ra-ra, pa-pa-ra-ra-ra. ¿De qué se ríen las arañas? ¿De qué? ¿De qué se ríen las arañas? ¿De qué? Pensé del mal tiempo. Respondió el cuquillo. Piense del gobierno, dicho el cuervo prieto. Piense de las bruxas, respondió y el gato. Y de las princesas, que besen a los sapos. Arañas, ¿de qué? ¿De qué se ríen las arañas? ¿De qué? El truco Carmita, de los dos poemas. El truco cosiendo un revol cuatro fuelles.
Pues es son la noticia del día, que los jóvenes ya, digamos, que no quieren hacer carrera en las empresas, lo que quieren es ir cambiando de empresa, de proyectos, estar motivados, desarrollarse, mejores condiciones laborales y un largo etcétera, que lo que ha hecho en el fondo es cambiar bastante, digamos, que el mapa laboral, ¿no?, en nuestro país. A veces cuesta entenderles a los jóvenes, nos lo dice mucha gente, a partir de... Ya no sé si por edad, por profesión, por estilo de vida. Vamos a seguir testando esto. Ya sabéis que nos podéis dejar vuestros comentarios en redes sociales. Yo le voy a preguntar a un hombre que no sé cuántos años lleva trabajando de lo mismo y en el mismo lugar. Nando Naret, nuestro taxista en La Felguera. ¿Qué tal, Nando? ¿Cuánto tiempo?
¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, yo de lo mismo llevo ahora mismo 12 años.
Ah, pensaba yo que más, fíjate.
12 años, sí, pero bueno, primero estuve en otra empresa y empecé, hace muchos años empecé de autónomo con un taller. Luego entré en la mina, en un momento en que no, tuve 9 años en Unosa, no aguanté.
Por las condiciones, ¿no?
Sí, bueno, es que yo entraba al último y salía al primero, o sea, es que ahí no podía estar, no aguantaba.
Será al revés, digo. Entonces, yo, para un momento, entrarías el primero y saldrías el último.
Digo, entraba al último y salía al primero, sí, eso. era una cosa, yo contaba el desorden.
Sí, porque no le gustaba el trabajo del oficio, entonces entraba el último, entraban primero todos los compañeros y luego entraba él, pero luego marchaba el primero porque no aguantaba.
Yo entraba el último, la última jaula, y salía el primero, la primera jaula.
No aguantaba la jaula, o sea, hombre,
pero no piensa lo contrario, de trabajaba tantas horas que no soportaba.
No, yo el día anterior ya estaba pensando cuántas horas me quedaban para ir a trabajar el día siguiente. O sea, era una situación insostenible. Bien, luego trabajé en otros sitios, trabajé en empresas de comerciales. Ahí estuve muy bien, lo que pasa es que luego al pensionarme pues tuve que dejarlo. No podía trabajar con pesos y demás y tuve que dejarlo. Pero no lo hubiera dejado si hubiera seguido con ellos.
¿Eso te gustaba?
Una empresa... Sí, estaba muy a gusto con la gente. A mí el contacto con la gente es una cosa que me gusta bastante. Entiendo de que tienes siempre que tener ese vis a vis con la gente y que además con los otros, que decían, competidores de otras empresas, yo nunca los vi con fuerza. Era una cuestión, era Fuensanta, coño, aguas de Fuensanta.
Me encanta que acabas diciendo.
Eso. No veía nunca a los competidores como competidores, sino compañeros de calle.
Claro.
Porque estábamos siempre en la calle. Con lo cual, es que sí he competido. No he competido. Son compañeros de calle. Que él tiene unos productos, yo tengo otros, y los vamos a vender. Y que hablaba consumidores que yo guste más el producto de otros que el mío. Pero que yo tengo que convencerlos de que el mío es bueno.
Pues seguro que eras buen vendedor teniendo esa actitud, ¿eh?
Es que siempre fue así, o sea, yo siempre funciona eso. Y ahora mismo también hago lo mismo con el taxi, ¿eh? Entiendo que el taxi tiene que ser algo de que... Y una labor también social. Tienes que... Yo hay veces que llevo a clientes, a médicos, y que me dicen, ¿qué? ¿Es su abuelina? Dios, no. Y una clienta. Pero bueno, a ver, pero es que la acompañó a ir a operarse de los ojos, e ir al médico.
Hombre, y se agradece la actitud cuando uno se sube a un taxi y das con un taxista majo. Sí, sí, sí. Hombre, te cambia también el trayecto, el día, ¿eh?
Yo no llegué a ser majo, yo creo que lleva una labor. Tú tienes un servicio público y como servicio público tienes que admitirlo en toda la extensión de la palabra, que tienes que hacerlo bien. Y bien, corresponde de que tienes que hacerlo así también.
100%.
Hay una labor social también. Sí, por supuesto.
No todo el mundo lo ve como tú y es una pena.
Ya, pues yo siempre lo vi así, que tiene que ser una labor social y que siempre tienes que estar, y además con una buena cara. Siempre.
Oye, por tanto, fíjate, Nando, tu filosofía así de vida, en torno al trabajo al menos, me hace pensar... que entiendes, ¿no?, a los jóvenes de hoy en día, que digan, yo me muevo por proyecto, yo si estoy aquí mal a gusto con un jefe que me toca las narices, con malas condiciones, totalmente, o con tal apaga y me voy a otra.
Totalmente. Es que tiene que ser así. O sea, la gente no tiene que moverse solamente por el dinero, tiene que moverse, además, muchas veces por el beneficio personal propio, o sea, de estar la satisfacción propia. Es decir, bueno, pues yo estoy aquí, voy a ganar menos, pero voy a estar muy a gusto. En otro sitio voy a ganar más, pero voy a aguantar a un cabrón que me va a estar todo el día tocando las narices, que me va a estar revisando lo que hago. Pues no, ¿entiendes? Prefiero más estar con esta, en esta otra empresa, que me están tratando muy bien, aunque ellos estén a lo mejor empezando, y yo tengo que empezar con ellos y tirar para adelante como sea, y ayudarlos en todo lo que pueda.
Sí, sí, influyen mucho las condiciones laborales. Déjame que le pregunte también a otro de nuestros queridos opinantes, a Luis Laria, presidente del CEPESMA y gerente del Parque de la Vida en Luarca. ¿Qué tal? Muy buenos lunes, Luis.
Muy buen lunes, muy buenos días a todos.
¿Cuántos años llevas tú ligado al CEPESMA y al Parque de la Vida?
Mira, yo podría decir que tengo esas dos condiciones que estáis estableciendo. Una es que he tenido que trabajar desde niño, desde 15 años, trabajar 14, 15, 16 horas, trabajar sábados, domingos, festivos, no tener vacaciones y ganar muy poco. Poco a poco me di cuenta de que tenía que evolucionar e incluso terminé siendo, pues en este caso, pues autónomo, empresario, en la misma actividad que era precisamente la hostelería. Pero en un momento determinado pensé que me había llegado un flash. Ese flash es el de la vocación, porque creo que los problemas que tiene la juventud de hoy es que, y lo digo constantemente, porque nosotros aquí hacemos, pues, digamos que, terapias para gestionar miedos en niños, con serpientes, etcétera, y vemos cómo realmente evolucionan, digamos que las condiciones de futuro de esos niños. Cuando realmente estamos pensando en el trabajo, en una actividad profesional, en España cada vez están cayendo más los intereses vocacionales. Vamos a una estrategia de tener muy poco tiempo de trabajo, de ganar mucho dinero, y también influye que podamos encontrarnos con empresarios que son realmente paupérrimos.
Sí, pero fíjate que yo creo que lo que refleja esta noticia es un poco, o sea, en parte lo que dices y en parte lo contrario, porque ya no solamente es que los jóvenes peleen por las condiciones económicas, sino todo lo contrario, por lo que denominan el salario emocional, un sitio en el que se me respete, se me cuide, se me deje realizarme profesionalmente, que tenga un buen jefe, que sea líder, no jefe.
¿Sabes qué pasa? Que cambiando cada año o cada dos años de actividad empresarial, en este caso de empresa, no se tiene estabilidad emocional, porque es retarse a buscar alternativas que sean diferentes a las que vives, pero en muchísimas ocasiones, por ejemplo, el crecimiento emocional es cuando tienes una sostenibilidad y una tranquilidad en el trabajo y además ves que se te valora, ves que incluso escalas puestos. Esa es precisamente la condición que tenemos que tener para la felicidad, porque el problema más grave que tiene el ser humano, y que a veces vemos el estrés que se genera, la ansiedad y la depresión en una actividad profesional, es no estar a gusto. Y a veces cuando ganamos incluso mucho dinero, no estamos a gusto.
Porque claro,
no,
pero antes la gente aguantaba.
El dinero con la felicidad.
Luis, antes digo, la gente aguantaba cuando no era feliz y demás, y lo que viene a decir, lo que refleja esta noticia, es que ahora los chavales sí son capaces de decir, oye, pues me voy, si no soy feliz aquí, me sigo realizando, pero mi identidad la formo yo, no la empresa en la que trabajo.
Sí, por eso estoy de acuerdo en el 50%, porque ahí incide negativamente lo que es el ambiente, el clima de la actividad profesional, sobre todo por quien tienes por encima de ti, ese empresario o ese gestor o ese jefe que no está, pues digamos que dando la pauta necesaria para que tú seas feliz trabajando. Porque si tú eres feliz trabajando, no cambias de trabajo. Eso está clarísimo. Entonces, la felicidad tenemos que buscarla con estabilidad, si no es imposible. Y realmente son culpables muchísimos empresarios que tienen ninguneados a los trabajadores, pero también muchos trabajadores que no tienen vocación y que entonces están ahí al salto de mata a ver por dónde voy. Que voy
bueno,
a ir
pero
mejor,
tienen,
que voy
tienen
a ir
una hipoteca o tienen hijos. O...
Ah, claro, pero claro. Es que ahí es cuando realmente, en el momento que tienes hijos, porque cuando eres un chaval joven y no tienes problema, pues pasas de trabajar en un sitio de un día para otro. Pero cuando tienes hijos, cuando tienes ya un cargo económico,
sí,
y un cargo familiar,
más.
Ahí tienes que controlar la situación. Ya no te sirve simplemente decir, es que voy a ganar más o menos. Es que tengo que tener estabilidad. Porque de un día para otro podemos tener un problema importante. Y entonces lo que tenemos que hacer es buscar la alternativa de tener vocación y que también la actividad que estés desarrollando te llene, que sea plena, pero no cambiando así a cada dos o tres años o año y medio.
Bueno, déjate que en la noticia nos hacíamos antes eco, recoge el caso de un chaval que lleva 6 años de experiencia cotizado laboral y 5 empresas. Claro, yo ahí claro, me parece un poco excesivo también, ¿eh? Hay un término claro, medio para claro, todo, pero bueno. Oye, gracias de verdad a los dos por vuestro punto de vista. Entiendo que los dos trabajando hoy lunes, ¿no?
Qué remedio,
sí. Sí, no queda otra cosa.
Pero a gusto.
Con todo lo que dijo este hombre.
Sí, ¿no?
Totalmente de acuerdo con todo lo que
dice. Lo que dice Luis.
Totalmente de acuerdo.
Oye, y a ti te diría una cosa. Tú tienes vocación, porque si no, no tratarías a los clientes como los tratas. Felicidades, ¿eh?
Sí, señor.
Vale, gracias. Mira, yo tengo vocación porque veo vocación en otras personas. Tuve estos claro, días a mi padre en el Hospital Covadonga de Gijón. Y ahí me di cuenta lo que lleva vocación de los que están ahí en la planta de geriátrico. Es una pasada la vocación que tienen desde Chavalín. Esos médicos y esa gente que está ahí, es una pasada.
Pues sí, señor, y lo que se agradece, cuando uno va de paciente, lo que se agradece, el trato. Que no solamente es la parte médica, que digo yo, el cómo te traten también influye muchísimo. Pues me alegro, oye, de escucharos a los dos y de que estéis trabajando y felices en lo vuestro. Da gusto. Muchísimas venga, gracias.
Un saludo.
Chao, buen lunes, Nando y Luis. Oye, que casi se nos ha ido ya el lunes, ¿eh? Lo rápido que me pasan a mí las mañanas aquí. Esto es bueno, ¿no?
Esto es buenísimo.
Aunque hay veces que digo, se me pasa la vida y no me entero. Hombre, me entero, pero... que nos quedan poco más de 10 minutitos para las 2 de la tarde y vamos a acabar por todo lo alto hablando con dos hermanos y una propuesta encima de la mesa con tiempo. Os la vamos a contar porque es de estas que de verdad no os vais a querer perder. Ya veréis, enseguida os la contamos.
La radio es mía, con Inés Paz.
Fecha 21 de abril, que esto es la... Uy, ya no sé en qué día vivo. Cuando
el domingo.
Iba a decir,
el
es
domingo.
El domingo, sí, claro, sí. El domingo. Iba a decir la próxima semana, no. Este domingo, 21 de abril, a las 12 del mediodía, en el Parque Jovellanos de Mieres, porque se va a presentar en el transcurso del 6º Festival de Bandas Villa de Mieres el poema sinfónico 13 Reyes, episodio 1. ¿Qué es un poema sinfónico? Bueno, ¿qué es este poema sinfónico? Pues una saga musical, atento, sobre la monarquía asturiana. Una obra de Iñaki Sánchez Santianes, que es director de la banda de gaitas La Laguna del Torullu, y su hermano, Jonathan Sánchez Santianes, compositor de esta saga musical. Bienvenidos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estáis?
Hola, buenos días.
Oye, con ganas de que llegue el domingo, entiendo, ¿no?
Hombre, pues la verdad que emocionados, nerviosos y con ganas de que todo el mundo pueda conocer lo que es pues 13 Reyes.
A ver, porque menudo proyecto ambicioso, por cierto, que vais a interpretar junto a la banda sinfónica del Ateneo Musical de Mieres el domingo, insisto, a las 12 del mediodía. ¿Se van a reunir cuántos músicos en el mismo... Bueno, os vais a reunir cuántos músicos en el mismo escenario?
Bueno, pues empezamos con 50 y ahora creo que vamos a ser cerca de 70.
Madre mía, ¿y cómo sigáis?
se va uniendo gente a este proyecto y la verdad que la banda música de Ateneo se está volcando a tope con este proyecto, y entre gaitas, percusión y todo lo que son los instrumentos de la banda de música, vamos a rondar los 70 músicos sobre el escenario.
A ver, porque está generando muchísima curiosidad, ¿no? Intriga, porque un poema sinfónico, uno se queda así como, a través de la música nos vais a ir contando o retratando, ¿no?, la historia de los monarcas asturianos.
Eso lo dejo a Jonathan, que te lo explico un poco mejor.
A ver, Jonathan, por favor.
Mira. Hola, buenos días. Te voy a contar. Hay dos consideraciones. Una cosa es el poema sinfónico y otra cosa es lo que viene siendo la narración de la historia. Entonces, en este caso hemos seleccionado de cada uno de los monarcas asturianos un momento muy concreto o una idea muy concreta, y lo que he hecho es musicalizar esto para la formación que Iñaki ha puesto en mis manos. Ha sido una genialidad. Entonces digo, pues la batalla de determinado momento, pues aparece una batalla. El sonido de las caballerías, de los caballos asturianos por la zona de Tormaleo, pues el sonido de los caballos. Y hay muchísimas referencias con pequeños códigos, colores y acordes que van a ir sucediéndose a lo largo de la historia y que van refiriéndose a quién era hijo de quién, quién era sobrino de quién, quién le destrona a quién. O sea, es una cosa muy apasionante que necesita esta pequeña guía que tendremos en el concierto.
Claro, empezáis con la historia, ¿no?, del rey Pelayo, así que entiendo que va a ser movidito el arranque, ¿o no?
Sí, sí, bueno, tiene arranque de caballería asturiana, tiene arranque de color árabe, tiene otra vez la batalla, o sea, empieza fuerte y termina, no lo voy a decir, muchísimo más fuerte, porque yo soy apasionado de Ramiro y de Ordoño, y acaba en todo lo alto, de verdad.
No conozco, ahora mismo me pillas, ¿cuál es la historia? Digo, para tratar de imaginarnos, ¿no?, la musicalidad.
Mira, vamos uno por uno y van saliendo, por ejemplo... Hay ritos funerarios en los que dice, bueno, pues de Fruela rescatamos la muerte de Fruela, pues vamos, hay uno de los temas en los que se van sucediendo esta velocidad de rito funerario. Hay un momento en el que es de celebración, ¿no? Entonces, bueno, pues es toda el pueblo está celebrando determinado tipo de evento, entonces la música va representando esto y el público participará en esta misma celebración. Hay veces que la banda grita y el coro grita, o sea, toda la gente dando voces sobre los temas. Incluso hay un momento, por ejemplo, que si tenemos un momento que sea de reflexión como religiosa, pues tenemos corales que aparecen tocados por la banda de gaitas, que están rescatados incluso de piezas del Beato de Liébana o piezas de cantos gregorianos, que suponen que son los cantos de la primera monarquía y que son cantos de cuando viene el rito de Santiago, ¿no?, que empieza dentro de la propia monarquía, con lo cual hemos metido de todo, hay de todo.
¿Cuántos años de historia?
Yo diría casi como 150 años de historia, porque si nos vamos hacia atrás viene hasta una melodía de las primeras iglesias griegas que aparece ahí, o sea, podríamos decir hasta 500 años de historia volcados ahí.
Madre mía, ¿cuánto puede llegar a durar? Porque entiendo que se va a hacer todo el episodio, ¿cuánto?
Pues mira, lo que estamos preveyendo es que esté en torno a la hora. Vamos a resumir la historia de esa Asturias primigenia en apenas una hora.
Oye, 13 Reyes, episodio 1, invita a pensar que habrá episodio 2.
Hombre, pues confiemos en que sí, ¿no? La idea es que la gente descubra este episodio 1 y pues eso, nos anime en este caso a Jonathan, el compositor, a hacer una segunda parte para que todo el mundo pues continúe descubriendo lo que es esta monarquía asturiana, esta musicalización con gaitas, con banda sinfónica, de lo que es la historia de Asturias.
Ambos tenéis una trayectoria súper extensa, muy fructífera. Yo no sé, de todas formas, si es la obra musical más ambiciosa hasta el momento, ¿no? Os pregunto como compositor a Jonathan e Iñaki como director, ¿no?, de la banda.
Como compositor es una de las obras, creo que es muy difícil llegar a concretar estas dos formaciones. Tiene momentos armónicos muy complejos, no nos vamos a engañar. Hay momentos en los que la gaita está haciendo cada cosa que parecía imposible poder llegar a un resultado óptimo, y lo que he escuchado en los ensayos y lo que me han hecho llegar es maravilloso, con lo cual hasta yo mismo me he sorprendido de las cosas que puede hacer la gaita. Entonces, para mí, a nivel instrumental, ha sido un gran descubrimiento.
Y entiendo también un reto para los músicos, ¿no, Iñaki?
Pues sí, la verdad que está siendo todo un reto. Para la banda de gaitas un reto enorme y para la banda música también. Están, además, están todos emocionados, ilusionados con este proyecto, lo han tomado todos como un proyecto propio y se están volcando. Es un proyecto de muchos músicos, no tantas horas de ensayo como deberíamos, pero bueno.
Os iba a preguntar que cuánto lleváis ensayando, pero casi que lo obviamos entonces, ¿no?
No, llevamos muchísimas horas de ensayo, tanto individual de cada uno como colectivamente, como las dos agrupaciones conjuntas. Uy. Pero siempre hacen falta más horas, nunca son suficientes, pero bien, la verdad que está todo el mundo muy ilusionado y muy volcado con ello.
¿Qué edades tienen las personas que tocan la gaita en la banda?
Pues mira, la banda de gaitas es una banda, ahora mismo está en una fase muy joven de la agrupación. Date cuenta que la edad media de la banda puede estar en torno a los 20 y tantos años, hablamos de 22, 23 años, pero hay nenos de 12, de 13, de 15 tocando en la formación, lo mismo en la banda de gaitas que en la banda de música, donde hay gente profesional, claro, con estudios de superior de conservatorio, grado profesional, hay gente amateur que toca el instrumento de toda la vida porque le gusta y hay gente joven que está empezando un instrumento. Entonces, bueno, se conjuga toda esa parte de veteranía, de juventud, de ilusión y de profesionales y, bueno, hay un germen ahí preparándose.
Oye, una duda, lo vais a presentar en directo el 21 de abril, este domingo a las 12, en el Parque Jovellanos de Mieres, pero ya habéis hecho la grabación, ¿podremos tenerlo después, vamos, para llevárnoslo a casa?
Pues no, de momento vamos a hacer la presentación solo en directo, vamos a ver cómo responde la gente, porque para hacer la grabación, este montaje que todo el mundo va a ver el domingo, necesitamos un gran espacio, necesitamos mucho más tiempo, son muchos instrumentos involucrados, muchos músicos involucrados y de momento queríamos probar el directo, queríamos probar que la gente lo escuchara, nos diera su feedback y después, bueno, ya ver esa posibilidad de poder grabarlo, pero los medios que necesitamos y el presupuesto es grande, entonces queríamos primero que la gente lo escuche.
Pues mira, más motivos aún para acercarnos este domingo a Mieres, ¿eh? Porque va a ser estreno absoluto. Y de momento, yo espero que haya más, pero de momento la única oportunidad. Seguro, por cierto, que los integrantes más jovencitos de los que hablabais conocieron la historia de Asturias gracias a este proyecto.
Hombre, pues yo digo que muchos sí, incluso no tan jovencitos. Algunos,
bueno,
hay reyes que desconocían. Y
yo misma. Sí, cuando dijiste lo del rey Ordoño primero, que te encanta, digo, pues me vas a perdonar, pero me pierdo en esa historia.
Nombres como Ordoño, como Mauregato, pues no están fuera de los populares Furela, Pelayo, claro. Alfonso, son más conocidos para el gran público y evidentemente, pues bueno, ha aprendido todo el mundo a conocer esa historia de Asturias.
Gracias a los dos y estaremos pendientes del estreno el domingo. Un beso grande.
Chao. Muchísimas gracias, un abrazo.
Ya sabéis, apuntad este domingo a las 12. Mañana más aquí en La Radio Es Mía. Feliz tarde.